aleteo desequilibrado.
Desequilibrado.
Pensando, hablando sobre nosotras, sentimos necesario compartir nuestras reflexiones críticas sobre lo privado, lo público, el espacio político, en lo cotidiano.
Viviéndonos habitantes de una tierra fronteriza en la que día a día luchamos por no ser etiquetadas.
El objetivo:
dejar en las ondas nuestros pensamientos feministas.
Crear nuestra tierra.
Nuestro aire.
Nuestro dial.
Desde el 2004 invitamos a otras voces a interrogar la normalidad patriarcal y atrevernos a escuchar otros mundos y miradas.
Un programa para todos y todas los que sueñen con un mundo al revés.
Otros mundos
para quienes quieran abrir su ventana al aire fresco.
Sin miedo a desnudar los feminismos.
Sin miedo a mirar desde las fronteras.
Queremos
compartir nuestras miradas, hablar desde nuestra historia, escuchar y dialogar, reírnos de los estereotipos, ampliar los círculos.
Llegamos murmurando a esta radio libre,
hablando de otras tierras, de otras formas de escuchar.
Como buenas murmuradoras, transitando en los intersticios de lo decible,
de lo indecible,
sabiendo que no somos las únicas.
El aleteo es una tierra intermedia,
posible en las ondas libres de contrabanda.
Para todo aquel que habla en un mundo
casi siempre
sordo,
murmura ocupando los intersticios de las hegemonías,
transformando las etiquetas dadas: género, raza, clase.
Es
espacio libre,
cuerpo abierto,
de experiencias,
de visiones,
sueños
y denuncias. Una oportunidad de diálogo
que busca desequilibrar las normas,
generar un movimiento pequeño que rompa los círculos
y de paso a nuevas formas de vida.
Somos
palabra y música desapagada, eso que anda en las calles, que quieres y no escuchar. Múltiples voces, vamos al quiebre.
Ahí donde el género, la diferencia,
se transforma en mirada.
Un espacio de murmullo que no se puede contener.
El aleteo desequilibrado.
Desequilibrado.
Una tierra para todos y todas los que quieran habitarla.
Todos los sábados, de 5 de la tarde a 7 y media, ponte las gafas lilas.
Escucha y vive diferentes voces.
Gentes.
Que día a día se movilizan por un cambio de frecuencia en distintos territorios. Ciencia.
Cuerpo.
Música.
Arte.
Autoconocimiento.
Conflicto.
Trabajo.
Creación.
Vida cotidiana.
Vida cotidiana.
Entérate de múltiples lugares en la ciudad donde se está murmurando.
Actividades, agenda de la semana.
Participa del programa.
Llamando.
Escribiéndonos.
Visitándonos.
Murmurando.
El aleteo desequilibrado.
Desequilibrado.
Que busca desequilibrar las normas.
Generar un movimiento pequeño que rompa los círculos.
Y de paso a nuevas formas de vida.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos como cada lunes en el aleteo desequilibrado en Contrabanda FM 91.4 Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Y hoy día tenemos un programa que tiene tres partes, en realidad no es monotemático como muchas veces, sino que vamos a mezclar y vamos a compartir, por una parte, un pequeño y sencillo homenaje a una persona que queremos mucho, a un poeta, un escritor que habría estado de cumpleaños el 14 de septiembre. Nació el 14 de septiembre de 1920 y nos referimos a don Mario Benedetti, un poeta y escritor uruguayo que de alguna manera nos pobló de versos la juventud y mucho tiempo de la vida en América Latina. Es un referente de un escritor comprometido que quería cambios sociales y que se la jugó para que así ocurriera. Ya les iré contando un poquito de su vida. Por otra parte, también nos vamos a referir a una obra de teatro que están dando en el Teatro Libre de Montjuïc, que hay que decir que con precios prohibitivos, que es... no es al acceso de todo el público, pero justamente quien produjo esta obra, reclamaba para que la cultura estuviese disponible para mucha gente y no que fuese tan elitista. Nos referimos a un trabajo que hizo Juan José Botto, un actor radicado en Madrid, que nos compartió un trabajo realmente muy, muy interesante que se llama Un trozo invisible de la historia. Y es un trabajo que hace él con otra actriz y que realmente es muy, muy conmovedor. Vamos a hablar de él porque tiene que ver con poner de manifiesto, con visibilizar y poner en lugar donde nunca está tan el foco allí, ¿no? Este lugar invisible, un trozo invisible de este mundo, que es la situación de las personas que están sin papeles, de la migración, del exilio. Y también se refería a las consecuencias de los detenidos desaparecidos en Argentina, que le toca de cerca, pero que se podría extrapolar a las personas que han vivido violaciones a los derechos humanos en las distintas dictaduras latinoamericanas que, como saben, han sido muy, muy terribles. Y para finalizar, queremos volver a reiterar la invitación que ya hicimos la semana pasada de hoy, la concentración a las 8 de la tarde en la Plaza San Jaume, organizada por la Plataforma contra las Violencias de Género, porque siempre, los terceros lunes de cada mes, se hace este acto, pero particularmente a nosotras nos toca muy de cerca esta vez, porque se va a homenajear y se va a exigir justicia para Nancy Linares, una compañera que era muy próxima a Mujeres para Adelante, que es un grupo de mujeres migradas del que también somos parte. Así que con estos tres temas, Mario Benedetti, el teatro y un homenaje a Nancy Linares, vamos a dar comienzo al programa de hoy. Bueno, como les decía, Mario Benedetti es este poeta que yo no sé si conocen, y si no conocen se los recomiendo realmente porque es fantástico, porque es una maravilla que existe y que podamos tenerlo. Afortunadamente ha muerto, pero está presentísimo en muchos lugares, en las bibliotecas, en el internet, bueno, donde quieran. Y vamos a comenzar con un tema que él hace en un concierto recital a dos voces con Daniel Biglietti, y espero que les guste. Es realmente muy, muy hermoso. Aquí está Don Mario. Y bueno, decirles que aquí está. Uy, no nos quiere salir todavía. A ver. Es lo que tiene el directo, que no siempre salen las cosas cuando necesitamos que salgan. Pero bueno. Un poquito de paciencia y ya está aquí. Bueno, voy a comentarles un poco de la vida de Mario Benedetti mientras se termina de cargar el programa. Y ya está aquí, aparece este tema precioso, que es del concierto de Daniel Biglietti con Mario Benedetti. Aquí parece que viene, sí, aquí viene. Perfecto, concierto recital de Mario Benedetti con Daniel Biglietti. Son de nuestros favoritos.
Hacha y hacha por el monteador. Hacha y hacha por el monteador viene cortando la noche antes que el sol. El coronilla nudoso ya lo sintió. Tala de costa o caro, ¿a cuál bajará? En Betarí o Arrayán, ¿cuál volteará?
¿Los árboles serán acaso solidarios? Digamos el castaño de los campos elíseos con el quebracho de Entre Ríos, o los olivos de Jaén con los sauces de Tacuarembó? ¿Le avisará la encina de Westfalia al flaco Alerce del Tirol que administre mejor su trementina? ¿Y el caucho de Pará o el baobab en las márgenes del Cuanza provocarán al fin la verde angustia de aquel ciprés de la misión Dolores que cabeceaba en Frisco, California?
Astilla en sangre que salta, hacha y sudor, astilla en sangre que salta, hacha y sudor, canta que canta el acero sin compasión, como chilla la chicharra, calienta el sol.
Se sentirá el ombú en su pampa de rocío, casi un hermano de la ceiba antillana. Los de este parque o aquella floresta se dirán copa a copa que el muérdago, otrora tan sagrado entre los galos, ahora es apenas.
Uy, tenemos problemas con la carga, vamos a dejarlo de momento por aquí. Les cuento algo de la vida de este maravilloso escritor y después intentamos retomar alguno de sus temas. Les contaba que Mario Benedetti nació el 14 de septiembre de 1920 en Montevideo. No, nació en Montevideo. Nació en un pueblito cerca de Montevideo y después se fue, como la mayoría de la gente, a Montevideo, a la capital. De una familia que no tenía tanto dinero, tuvo que dejar de estudiar a los 14 años y comienza a trabajar en una empresa de repuestos de automóviles. Y por eso tiene una serie de poemas que hablan de la vida de la oficina, de la monotonía, del trabajo rutinario que se ha de hacer para ganar el pan. Se llama justamente Versos o Poemas de la Oficina. Los recomiendo sinceramente. Él empezó a los 23 años a dirigir una revista literaria, Marginalia, y se publicó el volumen de ensayos Peripecia y Novela. En el 45, con 25 años, se integró al espacio de redacción de un seminario, El Marcha, donde estuvo hasta el 74, año en que fue clausurado. Se casó con Luz López Alegre, su gran amor y compañera de su vida, y la que fue también inspiradora de muchísimos de sus poemas. Mario Benedetti tuvo que irse al exilio y su compañera estuvo en Uruguay, con lo cual todos estos poemas de un amor que está separado por el océano, por la dictadura, por el exilio, también son uno de los tópicos que él aborda. Fue parte de la generación del 45 como movimiento literario y realmente es un autor muy, muy prolífero que escribió novelas, cuentos, poemas y 80 libros creo que tenía publicados y también han sido traducidos a distintas lenguas. Primero se exilió en Argentina, luego estuvo en Perú, luego estuvo en Cuba, terminó recalando en Madrid y finalmente cuando ya se acabó la dictadura él terminó su exilio y empezó lo que él denominó desexilio y volvió al Uruguay. El exilio fue a partir del golpe de Estado en Uruguay del 73, en que, tuvo que salir del país, evidentemente, y hay una obra de él que se llama La Tregua, que fue hecha película y fue nominada a la versión de los Oscar, incluso 74, como la mejor película extranjera. Estuvo en la dirección y en el consejo de dirección de la Casa de las Américas en Cuba y vivió en el 80 en Palma de Mallorca. También estuvo en Madrid, como ya decía, colaboró con el diario El País y realmente fue un escritor muy, muy querido, sigue siendo un escritor muy querido por toda una generación de personas latinoamericanas, especialmente también de aquí, nativas, que pueden percibir la sensibilidad que tiene, la sencillez y la profundidad de los versos de Mario Benedetti. Hay una canción que es muy emblemática de los sueños, de los cambios y de cómo en esto también el amor juega un papel importante en la vida, ¿no? Y cómo a pesar de todas las complicaciones que tiene vivir en dictadura, luchando por un mundo mejor y todo esto, o exiliado, él le escribió un poema de amor a su compañera que realmente no tiene pérdida. Así que vamos a ver. Uy, pues no me sale ahora. No me sale el poema, vaya. Vamos a tratar de ponerlo por otro sitio y vamos a reiniciar, que no queda otra alternativa, porque aquí tenemos que reiniciar, recargar la página y tarda un poquillo. Bueno, seguimos con la vida de Mario Benedetti, que les decía que tiene mucha sencillez su escritura y también un compromiso realmente impresionante y que nos ha llenado de alegría, ¿no? De poder escuchar sus poemas por su voz, leerlos. Son horas y horas de lectura de Mario Benedetti, en que, por lo menos en Chile, donde yo estaba cuando era adolescente, lo recitábamos casi, bueno, clandestinamente, en plena dictadura. Y a ver si ahora sí que podemos escuchar esta canción que se llama Te quiero.
De mayo estalla en violencia y con actos de revolución a través de toda Francia. El pastor Martin Luther King es asesinado.
Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.
¿Cómo gasto papel? Bueno, este poema fue musicalizado y realmente era como un himno, ¿no? De amor comprometido, de amor que estaba implicado en los cambios sociales que tenían lugar en América Latina en esa época. Y no era solamente referido a un amor, aunque está dedicado a su compañera Luz, se refería también al amor de la lucha, de la gente que quiere cambiar el mundo como somos nosotras. Y hay otro poema que se llama No te rindas, y que es un poema que justamente dice que nos da ánimo porque no quiere que nos quedemos inquietos.
Aún estás a tiempo de abrazar la vida y comenzar de nuevo. Aceptar tu sombra, liberar el lastre y retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso: continuar el viaje, perseguir tus sueños, abrir las esclusas, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se acalle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tu seno, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. porque lo has querido y porque yo te quiero. Porque existe el vino y el amor es cierto. Porque no hay herida que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, bajar el puente y cruzar el foso. Abandonar las murallas que te protegieron. Volver a la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos. Desplegar las alas e intentar de nuevo. Celebrar la vida, remontar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se acalle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tu seno. Porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque tienes alas y puedes hacerlo, porque no estás solo y porque yo te quiero.
También hay otro poema que es en esta línea, que es No te quedes inmóvil al borde del camino, y que también hace una invitación, ¿no?, a seguir luchando, a seguir haciendo cosas por tener un mundo diferente. Yo creo que el compromiso de Mario Benedetti trasciende lo literario, a pesar de que como escritor es fantástico, pero también yo quisiera decir que a veces la gente puede escribir muy bien y no ser tan consecuente como persona. Y a mi parecer, Mario Benedetti conjuga esta capacidad maravillosa de escribir y transmitir con sencillez todas estas ganas profundas de cambiar el mundo y actuar en consecuencia. Así que desde aquí un pequeño y sencillísimo homenaje a este gran hombre que habría estado de cumpleaños el 14 de septiembre. Bueno, el 14 de septiembre nace gente importante. También tenemos un amigo que tuvo cumpleaños ese día y le mandamos un beso muy, muy grande. En fin, seguimos con nuestro programa El Aleteo Desequilibrado y contarles que también hay otro personaje chileno en este caso que fue asesinado en el contexto del golpe militar de Pinochet el 15 de noviembre, y también queríamos poner un poco su voz para homenajear a esta gran voz chilena que es Víctor Jara. Así que, si es que nos permite la tecnología, vamos a escuchar ahora el manifiesto de Víctor Jara. ¿De acuerdo? A ver si tenemos suerte.
De rico ni cosa cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una loca hasta el fondo de la tierra.
Recientemente se conmemora otro aniversario más de su asesinato y que afortunadamente hay algunas novedades respecto de la exigencia de justicia que siempre ha estado defendiendo, impulsando a la familia y en general el pueblo chileno, y que ahora hay algunos encausados que podrían ser los responsables. Por lo menos hay como un avance y es muy, muy poco, pero bueno. Se está insistiendo en esta línea y nos alegra mucho que se siga trabajando por la exigencia de justicia, que es algo que en las dictaduras pues no es usual que ocurra. Sin más, podemos decir que lo que pasaba acá con todas las personas que fueron represaliadas en la dictadura de aquí, que han quedado impunes, pues nos parece un muy mal ejemplo, ¿no? Y esperemos que este ejemplo no sea el de América Latina. De hecho, hemos tenido en Chile, en Argentina, bastante más movimiento con la exigencia de justicia que no aquí. Y bueno, volvemos a nuestro querido Mario Benedetti, porque como les decía, es un clásico y es una persona muy, muy, muy querida por nosotros, que tiene poemas así muy interesantes que yo recomendaría. Bueno, es súper variada su producción, así que es complicado poder decir, y es muy personal, ¿no?, decir cuál podría ser o no recomendable. A mí personalmente me gusta todo, así que me ha costado decidir qué cosas les quería mostrar hoy. Y bueno, estamos ahora intentando que se cargue, para variar, la música que queríamos ponerles de Mario Benedetti, porque Nacha Guevara, por ejemplo, o Joan Montserrat han hecho canciones con los poemas de Mario Benedetti que son realmente preciosas y que vale la pena escuchar. Pero de poemas, a mí me gustaría de un libro que se llama Inventario, leer algunos poemas. Este, por ejemplo, dice: Eso dicen. Eso dicen. que al cabo de 10 años todo ha cambiado allá. Dicen que la avenida está sin árboles y no soy quien para ponerlo en duda. ¿Acaso yo no estoy sin árboles y sin memoria desde esos árboles que, según dicen, ya no están? Esto hablando, evidentemente, del exilio. Y otro más dice, ¡ay del sueño! Uy, el ay del sueño no nos quiere aparecer. Sí que nos aparece. A ver. Vamos. Como les digo, Inventario es una antología de todos los poemas que publicó, entonces tiene un inventario y un inventario 2. Y en esta parte que se llama Geografías está el ay del sueño que dice: ay del sueño, si sobrevivo es ya borrándome, ya desconfiando y permanente, y tantas veces me hundo y sueño, muslo a tu muslo, boca a tu boca, nunca sabré quién sos. Ahora que estoy insomne como un sagrado y permanezco, quiero morir de siesta, muslo a tu muslo, boca a tu boca, para saber quién sos. Ay del sueño, con esta poca alma a destajo, soñar a nado tiernamente, así me llamen, permanezco, muslo a tu muslo, boca a tu boca, quiero quedarme en vos. Y otro más. Patria es humanidad. Este es un parafraseando a José Martí. La manzana es un manzano y el manzano es un vitral. El vitral es un ensueño y el ensueño es un ojalá. Ojalá siembra futuro y el futuro es un imán. El imán es una patria, patria es humanidad. El dolor es un ensayo de la muerte que vendrá y la muerte es el motivo de nacer y continuar. Y nacer es un atajo que conduce hasta el azar. Los azares son mi patria, patria es humanidad. Mi memoria son tus ojos y tus ojos son mi paz. Mi paz es la de otros y no sé si la querrán. Esos otros y nosotros y los otros muchos más. Todos somos una patria, patria es humanidad. Una mesa es una casa y la casa un ventanal. Las ventanas tienen nubes, pero solo en el cristal. El cristal empaña el cielo cuando el cielo es de verdad. La verdad es una patria, patria es humanidad. Yo con mis manos de hueso, vos con tu vientre de pan. Yo con mi germen de gloria, vos con tu tierra feraz. Vos con tus pechos boreales, yo con mi caricia austral. Inventamos una patria, patria es humanidad. Como les digo, a mí me gusta muchísimo y me podría pasar todo el programa leyendo Mario Benedetti, pero vamos a dejarlo entre paréntesis para intentar seguir escuchando a Nacha Guevara, que canta poemas de Mario Benedetti. Y Nacha Guevara, bueno, tiene una voz que seguramente he puesto otras veces aquí y nos gusta muchísimo, la verdad. Es una cantante que tiene una voz muy, muy, muy bonita, ¿no? Decirles que nos encanta que nos llamen, así que por favor recuerden el teléfono de la radio, que es el 93-317-7366. 93-317-7366. Están en directo escuchando el aleteo desequilibrado en Contrabanda FM. Esta canción se llama Ustedes y Nosotros.
Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas qué bueno, sin sábanas da igual. Ustedes cuando aman calculan interés, y cuando se desaman calculan otra vez. Nosotros cuando amamos es como renacer, y si nos desamamos no la pasamos bien. Ustedes cuando aman son de otra magnitud, hay fotos, chismes, prensa y el amor es un boom. Nosotros cuando amamos es un amor común, tan simple y tan sabroso como tener salud. Ustedes cuando aman consultan el reloj, porque el tiempo que pierden vale medio millón. Nosotros cuando amamos sin prisa y con fervor, gozamos y nos sale barata la función. Ustedes cuando aman al analista van, él es quien dictamina si lo hacen bien o mal. Nosotros cuando amamos sin tanta cortedad, el subconsciente listo se pone a cachondear. Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas qué bueno, sin sábanas da igual.
Esta era Nacha Guevara cantando el Ustedes y Nosotros de Mario Benedetti, que con mucho humor, ¿no?, muestra la diferencia de clase entre amarse con dinero o da igual cómo salga, porque lo importante es otra cosa. También hay otro trabajo que musicaliza Benedetti, que es el de Serrat, que dice El Sur también existe, y es un trabajo que tiene mucho, que es muy diverso, ¿no?, que tiene varios poemas también que nos gustan bastante, y a ver si logramos escucharlo más tarde. Pero decirles que Mario Benedetti, este señor bajito, uruguayo, sencillote, nos dejó de regalo muchos poemas que son de amor, pero también de reflexión y muy claramente de saber de qué lado del mundo estaba, ¿no? Porque tiene un poema impresionante de un torturado que le habla a su hijo, que realmente es muy, muy, muy lindo, le habla al botija, al hijo. Y tiene otros poemas que hablan de este otro, de este ser que es el torturador y que, en fin, produce esta sensación no de víctima, sino de resiliencia, también de poder, ¿cómo decirlo? Superar esta cosa tan espantosa de la tortura, increpándolo. Y tiene un cuento que no sé si lo encontraré aquí, puede ser que no, que habla de esto, ¿no? Ahora no me acuerdo exactamente cómo se llamaba el cuento, pero es un cuento que habla de un lanzado al océano, de los asesinados que habían detenido desaparecidos, que se le aparece a su torturador y le dice que es el número 19 y que, bueno, que quiere conocer a su familia, que él está sin familia. Y el tipo se pone a llorar finalmente porque es, bueno, lo confronta con el asesinato, con todos los horrores de la dictadura militar. Y hay un texto que se llama Ni colorín ni colorado, que dice así: Buenos Aires, 3 de agosto. Dos niños uruguayos hallados en Chile días atrás fueron raptados en Argentina en septiembre del 76, según la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Los niños son Anatole Boris y Eva Lucía Julián Girasonas. La abuela de los niños, María Angélica Cáceres de Julián, envió una carta a la agrupación hace más de un año para denunciar la desaparición de su hijo, esposa y dos hijos durante una operación policial efectuada en su domicilio situado en San Martín Arrabal, noreste de Buenos Aires. Esta es una noticia que aparece el 79, el 4 de agosto, en el diario El Sol de México. Y respecto de esto, Benedetti escribe lo siguiente. Fue en Valparaíso donde reaparecieron en pleno Año Internacional del Niño, por fin sanos y salvos, con escasa y suficiente memoria, Eva Lucía y Anatol, niños del siglo XX. Habían mediado las Naciones Unidas y fotógrafos, embajadas, arzobispos, y una vez confirmadas las identidades y obtenido el aval indispensable de burócratas y estados mayores, desde Montevideo fue a buscarlos la abuela y es posible que todo vuelva a su cauce. Pero ni colorín ni colorado, el cuento no se ha acabado. Valparaíso de terremotos y escaleras, donde cada escalón es una casa en ascuas, Valparaíso de mineros y mercados y costas de agua helada y transparente, había acogido a Anatoly y Eva Lucía cuando en diciembre del 76 aparecieron en la Plaza O'Higgins a la deriva y tomados de la mano. Valparaíso de acordones de tabernas y olor inconfundible a sal y muelles, con un mar que complica los adioses, pero se encrespa con las bienvenidas, la ciudad de las proas les dio pan y cobijo y también una esponja, con la ardua misión de borrar los poquísimos recuerdos. Pero ni colorín ni colorado, el cuento no se ha acabado. Montevideo de milongas y cielitos, puerto también, pero con otro aroma, con cantinflas y bares de mala muerte y jóvenes cadáveres también de mala muerte, quizás recibía Eva Lucía y Anatol sin primavera, porque es invierno crudo, sin cantos, porque hay silencio estricto, sin padres, porque desaparecieron. Montevideo de lluvia a plazos, de muros con pregones irreverentes, de noches sin faroles, pero con tres Marías, quizás reciba Eva Lucía y Anatol en el breve Año Internacional del Niño, sin primavera, sin canciones, sin padres. Anatol, así recuerda a la madre caída, no ha olvidado aquella sangre única, ni al padre escondiéndolos en la bañera para salvarlos de lo oprobio y los tiros. Pero ni colorín ni colorado, el cuento no se ha acabado. Lo cierto es que Montevideo y Valparaíso tienen más de un atributo en común, digamos la bruma y la nostalgia de los puertos, y esta oscura piedad en homenaje al pobre Año Internacional del Niño que dentro de unos meses se termina. Así pues, no sería de extrañar que antes de que culminen las celebraciones y al fin de que la lástima sea simétrica, aparecieran en la Plaza Zabala o en Villa Dolores o en el Prado dos pequeños chilenos desajados del mundo, tomados de la mano y a la deriva, y una vez detectados por la ONU y por fotógrafos, embajadas, arzobispos, comprobadas las identidades y obtenido el aval de burócratas y estados mayores, viniera a recogerlos a algún abuelo a fin de reintegrarlos a su Valparaíso, que seguramente los habría de esperar sin primaveras, sin canciones, sin padres. Pero ni colorín ni colorado, el cuento no se ha acabado. Este era el poema que queríamos compartir hoy día. Bueno, y vamos a intentar seguir con un poquito de música, también de poemas de este gran escritor que es Mario Benedetti. Estamos intentando cargar el sur. Hola, también existe.
No, si ya lo hemos visto en fotocasa, no sé.
Y estamos intentando saltarnos la propaganda, porque claro, no queremos anunciar. Ahí lo tenemos. El sur también existe.
Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. Mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su esperanza dura, el sur también existe.
sus predicadores, sus gases que envenenan, su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, sus defensas gastadas, sus gastos de defensa, con su gesta invasora, el enorme es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué asirse, aprovechando el sol y también los eclipses, aparentando lo inútil y usando lo que sirve. Con su fe veterana, el sur también existe. Con su corno francés y su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas, con todos sus misiles y sus enciclopedias, guerra de galaxias y su saña opulenta, con todos sus laureles, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite, y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe.
Y estamos de vuelta en el aleteo desequilibrado, en este sencillo homenaje a Mario Benedetti, que también de paso homenajea a Víctor Jara, y vamos a continuar más o menos con lo que habíamos pensado de los temas a charlar hoy día, porque también les queríamos comentar de una obra de teatro que se está dando en el Teatro Llibre ahora, que es un trabajo de Juan José Botto que se llama Un trozo invisible de este mundo. Lamentablemente, como sabemos, el teatro es una expresión artística que está bastante lejos de las posibilidades económicas de la mayoría de la población, es bastante elitista, y de hecho el actor al final de la obra dice esto, ¿no? Que es importante que trabajemos, exijamos que el teatro es una necesidad y que podamos acceder a él y no con los precios que hay en el día de hoy. Y terminaba incluso con un trozo de la Declaración de los Derechos de la Constitución Española que decía eso, ¿no? Que había que fomentar y que fuese algo asequible. Bueno, dicho este preámbulo de algo que realmente nos da mucha rabia, porque nos encantaría que fuese una cosa mucho más posible y fácil de acceder, Les quería comentar esta obra porque realmente me conmovió muchísimo. Es una obra de teatro que se refiere a la inmigración, al exilio, a los sueños y el compromiso, y está inspirada en historias reales. Es bastante dramático, pero también tiene mucha ironía, lo que hace que se disfrute, a pesar de lo fuerte, de lo doloroso que es la temática. Está dirigida, bueno, por Sergio Peris y escrita por Juan Diego Botto. De intérprete Juan Diego Botto y Astrid Jones. Y realmente es, como digo, muy, muy impactante. En el programa decía cómo se había gestado esta obra y dice lo siguiente: Samba Martín, congoleña, murió tras pasar 40 días en el centro de internamiento para extranjeros de Aluche. En su entierro en Madrid estaba su madre. Entre lágrimas repitió esta frase una y otra vez: yo que te parí, no te puedo abrazar. Yo que te vi crecer, no te puedo abrazar. Sus palabras retumbaron en mis oídos durante días. Decidí entonces escribir algo al respecto. Después llegaron cambios legislativos que afectaban a los inmigrantes y entonces las ganas de escribir crecieron hasta hacerse necesidad. Casi todas las historias de esta obra están inspiradas en experiencias propias y ajenas, en hechos reales. El más evidente es el de Samba, mencionada en el texto Mujer, y en las anécdotas que me relataron generosamente distintas personas. He querido plasmar toda la ironía, el sentido del humor y el drama que me transmitieron, sin paternalismo ni condescendencia. Hablo de inmigración y de exilio, quizás porque en el origen de la migración se esconde la desigualdad que marca el compás del planeta, quizás porque hablar de los otros es hablar de nosotros. Decía John Berger que quien acepta la desigualdad como algo normal se convierte en un ser fragmentado. En estos momentos de crisis es más necesario que nunca tener espacios donde reflexionar sobre la realidad. Nosotros hemos querido traer a la escena un pequeño fragmento de esta realidad, un trozo invisible de este mundo, para pensarlo colectivamente. Está firmado por Juan Diego Botto. Y el director dice lo siguiente: migrante. Se denomina migrante al individuo que se desplaza de una zona geográfica hasta otra, situación que conlleva un cambio en las costumbres y proceso de readaptación a las nuevas circunstancias. Todo aquel que se mueve, que transita, que busca, que no se contenta, que pone en duda y se pone en duda, y con ello que permanentemente descubre y permanentemente se sorprende y permanentemente se adapta y permanentemente lucha. Aquel que permanentemente no permanece, que cada rato reinventa su casa, que se reinventa en cada casa, que empezando de cero, renace. Esta obra podría ser un retrato de esos Marco Polo modernos cuyo viaje empieza y termina en una patera, en los entresijos del bajo de un camión o saltando una valla. Y de paso, un homenaje a nuestros padres y madres, abuelas y abuelos, los que tuvieron que marchar, los que nunca más volvieron y los que quedaron esperando. Y de paso, un recordatorio de que mañana ya es hoy y que en cualquier momento nos toca hacer las maletas y marchar. Y de paso, una invitación a despertar a nuestra condición de migrantes, de exiliados, de no permanentes. De paso, siempre de paso. Esta propuesta teatral constaba de 5 fragmentos, 5 historias que... que nos mostraban distintas situaciones, realidades del fenómeno de la migración, de la dureza de los centros de internamiento de extranjeros, como bien queda claro ahí, y también de las dictaduras, porque está el caso de un detenido desaparecido de Argentina. Así que realmente es muy interesante poder visualizarlo. La primera escena aparece un horroroso funcionario de migraciones que determina que una persona no puede entrar, ¿no? No puede entrar porque... Y es muy, muy divertido porque dice: no soy racista, lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta que no caben más. O sea, es un problema de espacio, no puedes estar acá, con lo cual, pues nada, es muy... muy irónico el primer acto. Luego aparece un personaje en un locutorio, que es un espacio donde muchísimas veces, muchísimas horas, la gente que hemos migrado hemos pasado antes de que existiera el Skype, hablando con nuestra familia del país de origen, ¿no? Y que nos muestra la dureza de un trabajador argentino que está aquí, habla con su mujer y, bueno, todo el sacrificio que está haciendo para juntar dinero, para tener no sé qué, una tiendita allá, de cómo todos los problemas que hay, de todo el drama de la gente que está sin papeles, en fin, de un trabajador que cae y que no tiene derecho a la sanidad porque era un ucraniano que no tenía papeles, en fin. Todo esto de la solidaridad de los compañeros que trabajan con él, bastante lindo, ¿no? El primero de los textos, el del funcionario de migraciones, se llama Arquímedes. El segundo se llama Locutorio. El tercero, Carta al Hijo. Y Carta al Hijo es la voz de una mujer que cuenta cómo esta congoleña muere en el centro de internamiento para extranjeros porque no le dan la atención que necesita. Y realmente es muy conmovedor pensar que es un hecho real que ha pasado aquí, ahora, en Madrid, hace poco, ¿no? El cuarto fragmento se refiere al Turquito. El Turquito es un detenido desaparecido de Argentina que nos va contando toda la dureza de la tortura, del delatar, del no delatar, bueno, todo lo que significa estar al límite, ¿no? Al límite de la vida. Finalmente desaparece. Y el privilegio de ser un perro es el sobrino del Turquito que ha emigrado, que está instalado en Madrid, me da la impresión, creo recordar, y que, claro, dice que de alguna manera los perros a veces tienen una vida mejor que muchos seres humanos, porque las personas a veces se preocupan más de los derechos de los animales, que no estamos diciendo que no hay que hacerlo, pero mucho más de eso que no de los derechos de la persona. Y cuenta una anécdota de un hombre muy marginal que está en un parque y está muy ebrio y muy malas condiciones, y está fumando y apaga la colilla de su cigarro en el lomo de su perro. Entonces esto es observado por 6 personas que están en el parque y se indignan ante el maltrato animal, evidentemente, pero lo que hacen es patear a este hombre sin preguntarse por qué está así, cómo está, en fin. Entonces él decía, bueno, el privilegio de ser un perro, pero eso, que me adopte una persona y que me dé una buena vida, no le pasa a los migrantes. Es bastante fuerte el mensaje. Bueno, y sobre la obra, aquí el dossier que tengo abierto dice que desde la antigua Grecia hasta nuestros días no son pocas las civilizaciones que han sido juzgadas por su forma de encarar el fenómeno migratorio, por los valores que les llevan a conceder o arrebatar a un individuo la ciudadanía y con ella el derecho de pertenencia a un colectivo. En la actualidad no existe un solo país del norte del planeta que no sea receptor de viajeros, de turistas, de exiliados o de inmigrantes. En un mundo globalizado, el fenómeno migratorio es una realidad ineludible. Teníamos muchas ganas de hablar de la inmigración y del exilio, dos temas que se rozan y se confunden, pero acercarnos a estas personas que se esconden detrás de los titulares de prensa y de las informaciones televisivas. No son pocos los que dicen que los inmigrantes son los mayores emprendedores de cada sociedad. En países como Estados Unidos, la tradición de valorar a quien está dispuesto a dejarlo todo atrás para intentar conquistar un mundo mejor es prácticamente una leyenda fundacional. Estos actuales Marco Polo, dispuestos a enfrentar la dureza del desierto, las inclemencias del mar, que viajan desde abajo con los ahorros de toda la vida, son un excelente material literario y teatral. También lo son los desarraigados, los exiliados, los que han visto expulsados contra su voluntad de sus tierras, arrancados de su pasado, de su historia, de sus familias. Ese desarraigo que viéramos desde la Antígona de Sófocles a los exiliados de James Joyce es también material que nos permite hablar de la soledad del ser humano y de la necesidad de convivir en sociedad, casi diríamos de la imprescindibilidad del grupo para curar al individuo. Desde otro punto de vista, la obra también está presente el temor de quienes ven en los nuevos visitantes el peligro de que se les arrebate la estabilidad social. El espectáculo trata de acercarse sin paternalismos y sin condescendencia sin lugares comunes, a unos personajes que se encuentran entre nosotros y que pelean en muchos casos por mantener a flote la vida, la familia, la dignidad o la esperanza en el futuro. Todos arrastran algún tipo de pérdida y todos pelean por curar esas heridas. Queríamos, sin embargo, abordar un tema tan propenso al drama desde el mayor sentido del humor posible, porque la vida misma se endulza con el humor cuando no hay más remedio que seguir adelante. La obra escogió un formato de monólogos para acentuar la sensación de soledad de unos personajes que se tratan de buscar un lugar en el mundo. La pieza arranca con un policía o guardia de aduanas, una suerte de policía de fronteras que nos explica por qué, en su opinión, en este país ya somos demasiados. El siguiente en aparecer es un joven que desde un locutorio habla con su mujer. Entre numerosos y divertidos malentendidos vamos conociendo la soledad de este hombre y lo mucho que echa de menos a su familia. Nos adentramos después en el relato de una mujer africana que le explica a su hijo los motivos por los que partió de su pueblo natal para tratar de garantizarle un futuro y una vida mejor. Si los tres primeros textos se centran en la inmigración, los dos últimos abordan el tema del exilio. El primero nos sitúa en la Argentina de los 70, en plena dictadura, y nos presenta a un hombre que da testimonio de su último día en el centro de tortura. 20 años después conocemos a su primo exiliado en España a través de un monólogo cargado de ironía, humor y amargura en el que se nos cuenta su batalla por encontrar un lugar al que poder llamar suyo. Samba Martín Congoleña murió tras pasar 40 días en el centro de entrenamiento de extranjeros de Luche. En su entierro en Madrid estaba la madre, lo que yo les comentaba, ¿no? Que esto hizo que el autor se decidiese escribir este trabajo, que realmente está muy, muy bien logrado, porque lo hace como con mucho cuidado, ¿no? De no ser caer en tópicos y no caer en los clichés de nosotros y los otros, sino que muy, muy por el contrario. Y como estamos hablando de esto, hay una canción que se llama Emigrantes, que vamos a escuchar a continuación, si es que nos lo deja. Hoy día estamos, parece, con el día de los problemas de cargar música. Vamos a ver si ahora ahí va, ahí viene.
Oye, dicen que se fue para Europa y cuando llegó, ja, tremenda desilusión. Díselo tú, ruso. ¡Vale!
Hey, yo, hey, lo que te digo aquí es bien real, fácil. Solo se trata de vivir, comprender, resistir. Como ave fénix en jaula de oro, revivir. Yo, no ha sido fácil representar en un año las influencias y penurias de este lado. De continente colonizado, explotado, marcado, no voy a...
Que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia te hace trizas. Triste el hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia te hace trizas.
Soy yo quien recoge lo que tú no comes. Soy yo quien dejando mis cojones construyo tu esperanza. Puta balanza, no te pones nunca de mi lado. Tengo un hermano peruano, otro chicano, un chileno, un colombiano, un chino, un afroamericano. He construido con mis propias manos ciudades, pueblos, lugares. Me has colonizado y ahora discriminas tú mi raza.
Triste hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia te hace trizas. Triste hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia te hace trizas.
Entiende. ¿Qué fue lo que pasó? Intenta respuesta en su reloj.
Personas comunes corrientes. Oye, mi gente,
tocando a mi madre buena. Mira lo que lindo suena.
Estoy cantando pa'
Y retomamos el programa. Estás escuchando en directo el aleteo desequilibrado en Contrabanda FM 91.4. Y si nos escuchas de cualquier parte del planeta, www.contrabanda.org. Estamos a día lunes, empezando la semana. Recordarles que nos encanta que nos llamen, que el teléfono es el 93-317-7366 y que estaremos súper felices si nos pueden decir qué les parece lo que estamos hablando, nos mandan un mensaje a murmullo2004@yahoo.es o lo que se les dé la gana compartir con nosotras. Estamos en este programa, bueno, hemos hecho un pequeño homenaje a Mario Benedetti y ahora estábamos hablando de este trozo invisible del mundo, que es la obra de teatro de Juan Diego Botto, que se está mostrando en el Teatro Libre ahora. Y también decir que nos parece súper importante apoyar la campaña que se está haciendo de Tanquemos, cerremos los centros de internamiento para extranjeros, que son unos lugares como Guantánamo, porque en realidad no hay las mismas leyes que las leyes de una prisión, en que las personas son retenidas solamente por el hecho de carecer papeles de permiso de estancia en un lugar, sin haber cometido ningún delito. Esta obra de teatro fue inspirada en la muerte de Samba, una congoleña que murió tras 40 días de estar prisionera en este CIE de Madrid. Y nos parece que la obra de teatro refleja, ¿no?, los abusos de poder contra la población migrante que hay que frenar. Así que los invitamos a sumarse a esta campaña de Tanquem los CIES y apoyar cualquier iniciativa que se realice en función de cerrarlos. O sea, están ahí en la zona franca, cerca nuestro, no lo recordamos, pero son muchísimas personas que están detenidas por ser personas que han venido sin papeles. Así que un saludo muy grande a la gente de la campaña Tanquem el CIES, campaña para el Tancamena Barcelona, y bueno, esperemos que nos vayan comentando de las actividades que desarrollen para poder estar ahí también presente. En este marco, el sábado que viene, 21 de septiembre a las 18 horas, hay una concentración unitaria en la Plaza San Jaume por el trabajo, el habitache, el papel y la dignidad de todos y todas. Así que, ya que está esta convocatoria, pues decir que están invitadísimos a participar a la convocatoria de Tanquem el CIES y demás gente, ¿no? 21 de septiembre. Nos vemos en la Plaza San Jaume. Y hablando de la Plaza San Jaume, bueno, primero les cuento esto del Tanquem los CIES, que tienen un audio aquí que vamos a poner. Uy, no hay manera. Hoy día definitivamente no funcionan, o no me funcionan, o yo no estoy funcionando muy amistosamente con este ordenador. Pero bueno, no pasa nada, que aquí un segundito y ya estamos en... También decir que hay este video, que está documental sobre Anne Raons, que está en la página de Tanquem los CIES, que también es muy recomendable. A ver si ahora podemos compartir la convocatoria para el sábado 21.
Nuestros hermanos, a partir de hoy, para decirle que el día 21 de septiembre aquí a Barcelona, en la Plaza San Pedro, nosotros haremos una manifestación multitudinaria y estamos llamando a no solamente los negros que viven aquí en Cataluña, sino a todo el que es el Estado español, para que vengan a respondernos aquí, porque está en juego nuestra dignidad.
El desalojo no sabíamos qué día concretamente, porque policía, cuando hemos ido a reunir con ellos, yo, Ibrahima, Kereba y Aruna, hemos ido a reunir con ellos un día, nos han dicho que vale, tenés que salir ahí desde el día 20 hasta el día 30 de julio, no hay fecha concreta, esta fecha puede ser cualquier día de esa fecha. Entonces, al no saber qué día concreto vamos a salir ahí, entonces sacamos alguna cosa, pero no todo. Ha quedado un montón de cosas ahí, un montón de material electrónico. Yo mismo he dejado mis dos neveras, mi microondas y algunos aparatos musicales que no podía reunir todo. El día de desalojo, los policías nos han dicho que tenemos que comportar bien para que esta cosa salga bien. Y nosotros hemos cumplido nuestra parte, hemos comportado bien, sin mal rollo, sin insultar a nadie, sin insultar a ninguna policía. Pero ellos no te dejan realmente ni sacar tus cosas.
Personas vivían en las naves que fueron desalojadas recientemente. Casi toda gente que trabajaba reciclando, la mayoría de África Negra, pero también mucha gente estaba conviviendo allí. Era un espacio de las naves que...
La convivencia que teníamos no era tan bueno, pero nos entendíamos de vez en cuando. Y el trabajo que hacíamos ahí realmente, porque algunos trabajan de chatarra, algunos hacen su cultura, algunos hacen restaurantes, comidas de diferentes países, ¿sabes? Y es bueno. De Gambia, de Senegal, de Costa de Marfil. Ahí mejor para nosotros que estando ahora mismo a la calle sin saber dónde vamos a ir, sin saber qué hacemos, sin trabajo, sin nada, deambulando a la calle.
No tiene nadie de nosotros tiene posibilidades de trabajar. ¿En qué trabajamos? Trabajábamos en la chatarra, ese que no había juntado ahí. ¿Sabes? Ahora nos han dispersado, nos han puesto unos en el hospital, otro en calle Comercio, otro en Valdeborón. Ahora tú no puedes tener ni un puto carro para dónde guardarlo. ¿Qué vas a buscar? ¿Cómo vamos a vivir? Nos han quitado el 5 euros diariamente que podíamos ganar y ahora nos han dejado en aires libres, diciendo que quieres ser libre. Vale, respira aire libre. No hemos venido a buscar esto. Más aire libre es en África.
El ayuntamiento nos quiere tomar como... no como personas, desde luego. Y nos tienen que respetar como tal somos. Hemos hecho muchos años trabajando como cualquier persona de este país. Hemos ayudado para desenvolver este país de cualquier forma. Ahora nos toman pelo, nos engañan y nos dicen una cosa, güey, mañana resulta que es otra cosa. Y llevan a la gente al pensiones, una semana, dos semanas, le echan. Ahora mismo están trasladando al albergue a la gente. Y tema de papeles, ahora mismo dicen que no, tiene que traer con contrato. En principio no era así, cuando íbamos a salir ahí. Nos han prometido muchas cosas dentro del nave. Ahora resulta que todo son mentiras. No hay nada cierto en sus cosas. No tenemos confianza.
El señor alcalde se dignó a prometernos una serie de cosas que nosotros creímos, porque con su palabra lleva la palabra de esta sociedad. Y voluntariamente nos hemos acoplado en el plan que nos prometió que iba a hacer.
Bueno, fue prometida apoyo de la alcaldía que evidentemente no se ha cumplido, ¿no? Esto es un atropello tremendo.
Assalamu alaikum, Bolomi. Ñingi wo bép sénégalais bi dundu Espagne pour ñu ñëw manifestation bi le 21 septembre. Ñëpp moy sénégalais, moy gambien, moy malien, moy nigérien, moy camerounais. Bep African.
For we immigrants who live in Barcelona without documents, without papers, without house, and without possibilities, and on the 21st of September we have big demonstration. So I want everybody to come, whether you have document or you don't have, to come and support we.
Nosotros haremos una manifestación multitudinaria. Y estamos llamando a no solamente los negros que viven aquí a Cataluña, sino a todo lo que es el Estado español, para que vengan a respondernos aquí, porque está en juego nuestra dignidad.
Ya lo han escuchado, este sábado a las 6 de la tarde en la Plaza San Jaume, esta convocatoria de concentración que tiene como origen, ¿no?, el desalojo de las naves en Barcelona, pero que evidentemente es por el derecho a vivir, como la canción de Víctor Jara. Bueno, y otra convocatoria que queremos reiterar hoy es la de la Plataforma contra las Violencias de Género, que es una plataforma unitaria que trabaja hace muchísimos años para prevenir y para denunciar las violencias de género que se están ejerciendo día a día en el Estado español y también en Cataluña, que tiene distintos programas, esta plataforma, proyectos, ¿no? Uno que se llama Tranquiem el Silenci, Rompamos el Silencio, otro que es el Fórum contra las Violencias de Género, otro es un concurso para la erradicación de la violencia machista, se hacen concentraciones y justamente a una concentración que se hace cada lunes de cada mes, es que queremos convocar el día de hoy. Hay una charcha activa de Gens contra las Violencias versus las Donas, están Donas de Blanc, exposiciones, concurso de un, ahora está en curso un concurso de cortometrajes Femme Films, Femme Pau, y otras actividades. En cuanto a las concentraciones, estas se vienen realizando sistemáticamente mes a mes, como digo yo, cada tercer lunes de cada mes se organiza una concentración en la Plaza San Jaume de Barcelona para rendir homenaje a las mujeres que han sido asesinadas a causa de la violencia de género en todo el Estado. Cada mes, una de las entidades adheridas a la plataforma organiza la concentración con diferentes actividades de rechazo a la violencia de género. Y en esta ocasión, lamentablemente, vamos a hablar de una compañera que conocíamos muy de cerca, porque Mujeres Pa'lante teníamos de vecina de despacho a Nancy Linares, una ecuatoriana de 36 años que fue encontrada su cuerpo en la calle de las Ánimas de Sanz. Esto fue el 1 de septiembre y, bueno, hemos decidido que el día de hoy vamos a hacerle también a ella específicamente un homenaje, así como a todas las mujeres que han sido asesinadas. Nancy no fue asesinada por su pareja, con lo cual esto no calificaría de violencia de género en estricto rigor, pero nos parece el colmo. O sea, evidentemente creemos que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, estamos expuestas a esta violencia machista y que estas leyes, estas normas no dan cuenta de la realidad, no dan cuenta de la violencia que significa a veces que el solo hecho de caminar, de transitar por las noches en la ciudad. Y por eso es que creemos que es importantísimo también como hacer una alerta, un mensaje, porque si el mensaje es que las mujeres entonces, como no es seguro, no podemos andar de noche en la calle, pues no. Tenemos que generar estrategias para poder salir y no estar expuestas a este tipo de situaciones tan horrorosas, ¿no? También decirles que en el contexto del concurso de cortometrajes que hay en el fórum, es Femme Films, Femme Pau, y está abierto, ¿no? El objetivo de este concurso es que mujeres de todo el mundo envíen sus cortos dándonos una mirada sobre las consecuencias de la violencia que sufren mujeres en medios de conflictos armados y sobre el papel de las mujeres en la construcción de la paz en medio de estos conflictos. Está abierta a que sea, bueno, enviado a... Y esperemos que llegue más... Que lleguen más trabajos para poder, bueno, dar difusión a toda la lucha de las mujeres por la paz, que es bastante importante. El objetivo de este concurso es, de alguna manera, mirar con la mirada lila las consecuencias de las violencias que sufren las mujeres en los conflictos armados, además de dar a conocer la complejidad desde el punto de vista de las mujeres. Dar a conocer entonces la realidad de la situación de las mujeres en territorios de conflicto armado y pueden participar mujeres de todas las edades presentando trabajos en grupo o individualmente. Y cada participante puede presentar como máximo 3 cortometrajes. Los requisitos de estos trabajos son que aborde la temática de dar a conocer la realidad de mujeres en territorios de conflicto armado, que dure entre 30 segundos y 3 minutos, incluyendo los créditos. Puede ser en cualquier idioma, pero siempre tiene que haber una subtitulado al catalán, al castellano o al inglés. El cortometraje puede haber estado presentado en otros concursos. El soporte técnico puede ser cualquiera, siempre que reúna unos requisitos mínimos de calidad. Y las obras pueden ser de ficción, documental, videoarte o animación. Cada participante deberá publicar sus obras en YouTube antes de registrarse en el concurso. En el apartado de descripción del video en YouTube, cada participante tendrá que añadir la siguiente etiqueta: Paz, Mujer y Conflicto, y bueno, el link para mandarlo al conflicto, o sea, al concurso. Se entregarán 3 premios, y que en realidad lo que se pretende, ¿no?, es... también hay 2 categorías: una categoría junior dirigida por mujeres menores de 20 años y otra que es para otras mujeres, ¿no? Entonces la invitación también es a participar de esta acción, que lo que quiere hacer es visibilizar el trabajo de las mujeres en situaciones de conflicto. Y bueno, ¿esto por qué? Porque ya me lo hemos dicho, la violencia hacia las mujeres tiene, bueno, que ser mujer no es un dato indiferente, eso ya lo hemos dicho varias veces, y que estas situaciones de violencia de género, aunque no cumplan el requisito legal de calificar así, son una realidad y que nos parecía muy muy importante denunciar. Hoy día, repito, a las 8 de la tarde en la Plaza San Jaume vamos a hacer este homenaje a Nancy Linares, vamos a exigir justicia porque nos parece súper importante que se exija justicia, que se aclare este crimen y que el culpable pague en la cárcel, ¿no? Porque no puede ser que quede impune, porque bueno, era mujer, migrante, joven, y todos estos estereotipos de que se expuso, que no sé qué, o sea, no queremos escuchar eso, queremos justicia, queremos que no se repita, que nunca más pase esto. No más violencia machista, no más asesinatos. Bueno, son verdaderos crímenes, ¿no? Que no tienen más sentido, no tienen sentido, tienen el sentido de la violencia, del machismo, y esperamos que nos puedan acompañar hoy día para que entre todas y todos digamos que queremos un mundo diferente, que queremos un mundo en que, bueno, este tipo de cosas no ocurran. Estamos, bueno, casi terminando este programa. Recordar que tenemos la convocatoria del 21 en la Plaza San Jaume. También decir que el 21, en el contexto de las famosísimas fiestas de la Merced que se nos vienen encima, como Radios Libres vamos a hacer una emisión en directo desde la calle. Y bueno, esperaríamos que los compañeros y compañeras que están en las manifestaciones se acerquen y nos den a conocer sus opiniones, porque justamente vamos a estar en la calle para eso, para poder dar voz, lo que siempre hacemos, a la gente de la calle, a la gente de a pie, a las mujeres, a los hombres que están marginados de esta posibilidad de dar su opinión, ¿no? Pero nos parece muy, muy importante que en el contexto de la famosísima Merced, que ya viene, podamos hablar de este tipo de cosas. ¿Qué más? Ah, bueno, sí. Decirles que ya se nos viene encima el 25 de noviembre, que ya haremos un programa especial la semana que viene, y el 28 de noviembre. Decir que es el 28 de noviembre es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto, y que, bueno, se hará la gran concentración habitual el 28 de septiembre, y que el 25 también hay unas convocatorias que ya comentaremos con más detalle la semana que viene. Bueno, escuchamos un video contra la violencia y volvemos enseguida a este aleteo desequilibrado, a este espacio de murmullo que no se quiere detener. Les recuerdo que los estamos invitando para el sábado a las 6 de la tarde en Plaza San Jaume, para hoy día a las 8 de la noche en también Plaza San Jaume, el día de hoy para denunciar la violencia contra las mujeres y el sábado contra todo el la represión a la población migrante. Los esperamos, ¿eh?
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mis lagrimitas. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla sangrándolo pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el palo pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses peor. Tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el palo pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres.
Bueno, con esto queremos terminar el programa diciendo que no queremos este tipo de parejas, sino que gente que se la piense, que se la ocurre, y que sabemos que hay muchos hombres que están cuestionando este modelo patriarcal, y están los hombres antipatriarcales que son nuestros cómplices en esta lucha de desmontar esta sociedad capitalista y patriarcal que lamentablemente nos tocó vivir, y bueno, cambiarla, ¿no? Que de eso se trata, cambiarla con nuestros pequeños granitos de arena en la medida que vamos participando en las acciones de denuncia, que vamos también creando otras alternativas, que vamos proponiendo. Y bueno, a veces toca denunciar, a veces toca crear. Hoy día nos toca denunciar a las 8 en la Plaza San Jaume. Y los esperamos. Hasta la próxima semana. Adeu. Que vaya súper, súper bien, ¿eh? Deu, siau.